Bienvenidos a una edición más del programa Herramientas de Papá, del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Father en Dallas, Texas. Para información del Ministerio Padre de Corazón, se puede comunicar por mensaje de texto o de voz al número 214-533-7899. 214-533-7899. Por correo electrónico a rafi@padredecorazon.org. Rafi con Y al final. rafi@padredecorazon.org. Visita nuestra página web www.padredecorazon.org. www.padredecorazon.org. Con ustedes, Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón.
El libro de Eclesiastés comienza describiendo la desesperación existencial del autor, podríamos decir de todo ser humano. Está tratando de descubrir qué está pasando y entender nuestro mundo. Escucha los primeros 11 versículos de Eclesiastés. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Y cierro el pasaje bíblico. Suena bastante deprimente, ¿no crees? No creo que motive a muchos a seguir leyendo este libro de Eclesiastés. Pero solo en los últimos dos versículos encontramos la respuesta del autor. Mira lo que él dice. Aquí culmina el relato. Mi conclusión es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Tremenda conclusión, ¿no crees? Bueno, vamos a detenernos un momento para hablar un poco de lo que es temor verdadero y temor falso. Y vamos a seguir hablando de este tema. Pero primero vamos a hablar de un caballero que se llamaba Blaise Pascal. Era un matemático, físico, filósofo, un teólogo y apologista francés, que una vez dijo que el verdadero temor es el temor a perder a Dios, y el temor falso es el temor de encontrar a Dios. Ahora, eso suena bastante extraño, como que no tiene sentido. Este caballero, Pascal, dijo que el verdadero temor proviene de la fe. El falso temor proviene de la duda. El temor verdadero se une a la esperanza porque nace de la fe y porque los hombres esperan en el Dios en quien creen. El falso temor se une a la desesperación porque los hombres temen al Dios en quien no creen. Los primeros temen perderlo, los últimos temen encontrarlo. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? Permítame explicarlo un poco más. El temor falso es el temor que surge cuando las personas no creen que hay un Dios y pasan toda su vida actuando como si Dios no existiera. Sin embargo, en el fondo, en lo profundo de su mente y de su corazón, existe ese sentimiento incómodo de que tal vez sí existe Dios y que algún día tendrán que enfrentarlo. Esto es lo que Pascal describe como el falso temor de Dios, el miedo de encontrar a Dios, de actuar como si Él no existiera, pero luego temer que algún día Él pueda existir y que va a enfrentarlo. Eso es el temor falso, según Pascal. En contraste, el temor verdadero es el miedo a perder a Dios. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Te doy un ejemplo. Cuando mi amada nieta era pequeñita, tal vez algunos 5 años, fuimos a uno de esos parques de diversión en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos. Al salir de una de las atracciones, entramos a todos a una tienda que estaba repleta de gente. De hecho, estábamos obligados a entrar a la tienda. Es una estrategia de venta. Mi nieta se confundió en medio de tanta gente y comenzó a caminar junto con la gente, separándose de nosotros. Al percatarse de que no estábamos con ella, dio una vuelta y con lágrimas en sus ojitos comenzó a buscarnos. Logré verla de lejos. Su rostro mostraba miedo y confusión. No pude resistir el impulso de correr hacia ella y levantarla en mis brazos. Por un rato estuvo en mis brazos llorando. Mi nieta se confundió entre la gente y quitó sus ojitos de nosotros. Ese es el verdadero temor de Dios. El temor a que le quites los ojos al Padre. El temor a perderlo. Ese es el temor que nos impulsa a mantener constantemente nuestros ojos en Cristo y a permanecer constantemente en la palabra de Dios. Y entonces tememos perder a Dios. Ese es el temor saludable. Déjame darte otro ejemplo, ¿ok? Este es uno de los filósofos ateos llamado Thomas Nagel, quien realmente confiesa un falso miedo, un miedo a la religión misma. Y déjeme citarlo con exactitud. Él dice lo siguiente: hablo por experiencia, estando fuertemente sujeto a este miedo yo mismo. Quiero que el ateísmo sea verdadero. Y me inquieta el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes religiosos. No es solo que no creo en Dios y naturalmente espero tener razón en mi creencia. Es que espero que no haya Dios. No quiero que haya un Dios. No quiero que el universo sea así. Y entonces, terminando la cita de Thomas, encontramos que él tiene ese falso temor a Dios. Y me parece muy interesante que el simple hecho de admitir que quiere que no haya un Dios lo hace pensar en la posibilidad de que hay un Dios. Y que esa posibilidad lo está llevando a un temor de encontrar a Dios y no de perder a Dios, como ya habíamos hablado anteriormente. La creencia cristiana saludable es reconocer quién es Dios, que hay un Dios, y al hacerlo nos impulsa a tratar siempre de mantener nuestros ojos puestos en Él. La historia que le conté de mi amada nieta y aquella experiencia que tuvimos cuando se separó de nosotros, la voy a abundar un poquito más en el siguiente programa. Pero mientras tanto, nos vamos a ver en el barrio. Y te espero en la próxima edición del programa Herramientas de Papá, del Ministerio Padre de Corazón, donde vamos a continuar con esta serie titulada Esposo y Padre Temeroso de Dios. Para ti, hombre, varón, hermano que me escucha. Y nos vamos a ver en el barrio. Y cuando nos veamos en el barrio, lo haremos con un cafecito rico a la vez. Que Dios te bendiga abundantemente y que seas de bendición para
hoy. Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de motivar, capacitar y comprometer a los hombres en su rol de padres y líderes en el hogar, según lo ha ordenado Dios, haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón, se pueden comunicar por mensaje de texto o voz al número 214-533-7899. 214-533-7899. Por correo electrónico a rafi@padredecorazon.org. Rafi con Y al final. rafi@padredecorazon.org. Visita nuestra página web www.padredecorazon.org. www.padredecorazon.org. Les habló Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Padre de Corazón, y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición de programa Herramientas de Papá del Ministerio Internacional Padre de Corazón.